Estamos en comunicación con la directora de Planificación y Evaluación de la Calidad Educativa de la Dirección General de Escuelas, es María Julia Amadeo. Nos va a hablar del operativo Aprender, ¿no? Queremos tener un poquito más de detalle de esta prueba que se va a tomar en este caso los chicos de primaria en el día de mañana. Amadeo, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días, gracias por interesarse en estos temas.
Sí, claro, cómo no, siempre está la educación muy presente para nosotros y bienvenida a Radio Nacional. Amadeo, el operativo es mañana entonces, la prueba que se toman los chicos del sexto grado de la primaria.
Así es, mañana tenemos este día que para el sistema educativo y para la sociedad es muy importante porque nos revela si estamos trabajando bien y nos marca hacia dónde tenemos que apuntar para mejorar.
María Julia, le consulto algo que ya no nos consultan. Sí, hay clases con normalidad en la primaria.
Sí, hay clases con normalidad, no se cortan las clases. En el año 2016, que se inaugura, digamos, el Aprender, se cortaron las clases un poco como simbólicamente mostrar, cortamos todo porque paramos para algo importante. Uh-huh. Pero a partir del año pasado, este y los que siguen, se trabaja normalmente y se da clase normalmente.
Uh-huh. Amadeo, ¿cuántos chicos abarca? ¿Cuántas escuelas se van a evaluar?
Bueno, son aproximadamente 32.000 niños, porque 32. La prueba... Uh-huh. Sí, la prueba es censal. Esto quiere decir todos los chicos de sexto grado de todas las escuelas primarias de Mendoza, estatales y privadas, todos los chicos rinden. Uh-huh. Son 841 escuelas, de las cuales 140 son 845 escuelas, me corrijo, sí. De las cuales 140 son privadas y el resto son estatales.
Uh-huh. Y explíquenos este detalle, o sea, nosotros lo venimos siguiendo algunos periodistas, este tema desde el año 2016, desde la primera prueba, la segunda, que da los resultados del año pasado que reflejaron el operativo 2017, que se conocía en realidad a comienzos de este año, reflejaron que había habido una mejora en matemática, pero todavía no se estaba muy bien. Pero esas dos primeras pruebas fueron de chicos de escuelas primarias y secundarias, y ahora nos encontramos con la novedad de que este operativo es solamente dirigido a alumnos de escuela primaria. Una decisión nacional, está claro, del Ministerio de Educación de la Nación, pero ¿qué nos puede explicar usted respecto a este cambio en la estrategia?
Bien, no es bueno, por razones de orden pedagógico, evaluar todos los años el sistema, porque hay que darle a la escuela el tiempo para tomar los resultados y pensar sus estrategias de mejora, y también a los gobiernos escolares para que replanteen sus políticas. Uh-huh. Si se evaluó durante 2 años seguidos, fue para instalar la política, instalar la evaluación como un bien social necesario. Pero ahora, por razones de orden pedagógico, es conveniente espaciar. Si ustedes recuerdan, ONE, que era el Operativo Nacional de Evaluación previo al Aprender,
el que se hacía hasta el 2013, ¿no? Las pruebas que tomaba el Gobierno Nacional.
Uh-huh. Se tomaban cada 3 años, que está muy bien. El único problema de ONE es que se demoraban como 1 año y medio, casi 2 años en dar los resultados, y eso ya no le interesaba casi a nadie. A diferencia de esto, el Aprender se compromete y ya para marzo y abril del año que viene se conocen los resultados. Sí. Entonces eso le da otra dinámica. Uh-huh. Pero está bien que se haga de manera espaciada para que haya tiempo de la escuela revisar sus estrategias. Uh-huh. Y los gobiernos revisar sus políticas y armar programas de acompañamiento.
Claro.
Está bueno que sea así.
En este caso, ¿qué saberes se van a poner en evaluación? ¿Las pruebas son anónimas? ¿Qué nos puede decir detalles de la evaluación en sí?
Sí, las pruebas son anónimas y se evalúa comprensión lectora y razonamiento matemático. Son pruebas que en principio pueden parecer un poco largas, más largas de las que hace la maestra en la escuela, pero los chicos han dado evidencia en estos 2 años que ya han sido evaluados que pueden contestarla en el lapso más o menos de 1 hora.
Y hay un patrón para digo, va a existir un patrón para comparar con el año pasado, perdón. Pues yo estoy viendo acá que el año pasado se evaluó en ciencias naturales y en ciencias sociales, no sé si me equivoco.
Claro, y en el 2016 en lengua y matemáticas, justamente esto, se alterna para dar espacio a las propuestas de mejora. ¿Te referías a un patrón? Si hay...
Claro, no, se había un patrón para comparar, es... no se sí, toma lo claro. mismo para limpiar, digamos, no se toma lo mismo este año que lo que se tomó el año pasado, ¿sí? Lo mismo sí, que claro. se tomó en el año 2016.
Exactamente. Ajá. Las pruebas aprender responden a estándares inclusive internacionales para que se pueda hacer después trabajos comparativos entre sistemas, ¿no? Los que estudian metadatos, o sea, datos.
Claro, claro, claro.
Entonces, las pruebas tienen, si bien tienen cada una su particularidad del país, tienen algunos patrones que son generales y que permiten después la comparabilidad. En el sentido, por ejemplo, todas evalúan la comprensión lectora, todas evalúan determinados aspectos de la comprensión lectora, todos evalúan la resolución de problemas, determinados aspectos de la resolución de problemas, bueno, y esto es lo que permite ir viendo si ha habido progreso o no en el caso de comparar dentro del mismo país años diferentes o, bueno, después luego hacer comparabilidad entre sistemas educativos.
¿Y cómo estamos? ¿Cómo podemos decir que estamos así en el hoy en Mendoza? Porque tenemos el dato más claro del de matemática, lo decíamos, bueno, lo que ha ido revelando el operativo Aprender, alguna evolución respecto de matemática, pero todavía... bastante mal, digamos, bastante mal en índices, ¿no? Mucha gente desaprueba matemática, mejor en lengua. ¿Esta situación se da también de manera similar en la escuela primaria mendocina?
Absolutamente sí, por supuesto, tal vez un poquito mejor en matemática que en la secundaria, pero igual mucha diferencia entre los resultados de lengua y los resultados de matemática. Nosotros podemos decir dos cosas con los resultados. Podemos caer en una comparativa que nos da una marca, pero no es lo mejor de hacer. Es de nosotros, si nos comparamos con el resto del país, estamos un poquito por arriba de la media nacional y detrás de otras provincias, ¿no? Estamos como en el tercero, en el cuarto lugar, dependiendo si es lengua o si es matemática. Pero yo por ahí trato de no compararme con otros y no comparar el sistema con otros, sino mirar hacia adentro y los desafíos que nos quedan. Indudablemente sí, nos queda un desafío, tenemos que avanzar en comprensión lectora, aunque está bueno lo que hemos ido logrando, pero hay que avanzar. Y bueno, sí, el gran desafío lo tenemos en la matemática, es un desafío mundial, casi todos los sistemas lo están enfrentando, algunos con más éxito, otros con menos éxito, y esto este año se ha trabajado fuertemente a nivel nacional en encontrar en otros países exitosos algunas pistas que nos permitan pensar por dónde encarar la enseñanza de la matemática. Y bueno, nosotros en Mendoza específicamente nos hemos centrado en lo que habíamos tenido más dificultad, que era la resolución de problemas. Y es lo que nos hemos dedicado este año a trabajar con, a partir de agosto convocamos a las escuelas a trabajar un P por D, un problema por día, y en eso hemos estado orientando a los docentes, ayudándolos con problemas para que ellos puedan tener problemas para darles a los chicos. Y bueno, en eso nos encontramos, tratando de ver un problema que es mundial, que nos afecta, que afecta a todos y que tenemos que encontrar caminos para la mejora, pero estamos trabajando para hacerlo.
Buscando las estrategias. Y se preguntan en el aprender otros años, otros aspectos de la comunidad educativa, como cuestiones sociales, como cómo funcionan en las escuelas privadas. Digo, si se va a evaluar ese dato, es decir, cuál es el rendimiento en privadas, separadas de escuelas estatales. ¿Eso también se va a evaluar en esta prueba?
Los voy a responder tu pregunta sí. desde dos lugares distintos sí. porque tiene como dos preguntas dentro
sí, son
de
dos
la
preguntas, misma. Son dos preguntas en uno, sí. es cierto. Lo que sí. pasa es que yo me estoy, disculpe, me estoy acordando de lo que ha
de
sido
cosas.
El aprender 2017.
Claro.
Entonces, me acordaba de los aspectos que había sociales. Me acordaba de los aspectos que tenía respecto de la cuestión social claro. Dentro del colegio, cómo se reflejaba y los chicos, cómo rendían los chicos, por ejemplo, que tenían alguna actividad fuera o tenían que trabajar o cosas por el estilo, en el caso
Exacto.
de los chicos de la secundaria.
Muy bien,
y por
muy
otro
bien.
Lado estaba esto otro, que había como un ranking, una diferenciación para ver cómo está la educación privada y la educación pública.
Por eso, vamos a dividir esas
sí,
dos preguntas.
Sí.
Los chicos, además de recibir el cuadernillo de lengua, donde está la prueba de lengua, y luego el de matemática, o al revés, donde está la prueba de matemática, reciben también un cuadernillo donde se indaga sobre algunos datos de contexto que tienen que ver con datos socioeducativos, uh-huh. socioculturales, socioeconómicos,
sí.
que ayudan a interpretar los datos obtenidos. Uh-huh. Y a su vez también, luego cuando se procesan los datos,
sí.
se establecen divisiones entre uh-huh. El rendimiento de las escuelas privadas con el rendimiento de las escuelas estatales. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que no se trata de decir son mejores las escuelas privadas y peores las escuelas estatales,
uh-huh.
sino que lo que no logramos vencer todavía del todo, porque evidentemente da mejores resultados en las escuelas privadas, y lo que no logramos resolver todavía, pero no lo resuelve el mundo, es un parte de los desafíos, es lo que se llama el efecto cuna. ¿Esto qué es? En países altamente desiguales, como son los países latinoamericanos, esto pasa un poco menos en los países en los que hay menos desigualdad social, se nota mucho la impronta de la familia y lo que la familia le aporta al niño como enriquecimiento,
uh-huh.
Influye mucho en los resultados que se obtienen en la escuela.
Uh-huh.
Esto no siempre ha sido así. Si nosotros pensamos y miramos para atrás, pensamos los inmigrantes que llegaron hablando otro idioma, con poco desarrollo de la escolaridad en sus países de origen, y todos los niños, sus hijos, fueron educados por la escuela en su momento, esto quiere decir que la escuela ha habido una etapa de su historia en la que encontró modos de trabajar con todas estas diferencias que se daban. Esto significa que la escuela puede volver a encontrar hoy las diferencias con otras, de otra naturaleza, no tiene que ver necesariamente con la extranjería, sin embargo, estamos trabajando para ir disminuyendo este efecto cuna,
uh-huh.
que es muy fuerte.
Uh-huh.
Debemos decir a favor de la escuela mendocina que en otras partes del país hay grandes, profundas diferencias entre las escuelas urbanas y las escuelas rurales, y Mendoza tiene bastante aplanada esa brecha,
uh-huh.
es decir, aprenden igual de bien los chicos que están en contexto urbano, los chicos que están en contexto rural. Esto
uh-huh.
quiere decir que la escuela logra enriquecer lo que a lo mejor el medio no tiene todavía.
Correcto. Amadeo, a mí me queda una más que hacerle, ya tengo 10, pero le voy a hacer una sola, porque yo me
Dale.
Entusiasmo mucho con el tema educativo.
El otro día charlamos.
Otro día seguimos charlando. acá me está diciendo la productora, me parece que la vamos a invitar al programa.
Dale,
directamente.
Me
así se viene acá y charlamos largo y tendido. Pero por lo pronto, dígame.
Me tomo un café.
Sí, pero café
por
mínimo.
Por supuesto. Por lo pronto, ¿dónde quedó este debate que fue intenso al principio de año o fines del año pasado, no me recuerdo bien, sobre la repitencia y que se reflejó en las pruebas a aprender con mucha fuerza que la repitencia no implicaba mejor rendimiento, ¿no?, en los chicos, y el debate era la eliminación de la repitencia, de hecho, en la escuela secundaria. ¿Dónde quedó todo eso?
Bueno, nosotros hemos hecho una consulta a los docentes en el mes de julio en lo que se llama el régimen académico. El régimen académico es la norma que va orientando, por ejemplo, entre otras cosas, si los chicos repiten o no repiten, y si repiten, con cuántas materias repiten.
Uh-huh.
En principio hemos encontrado en los docentes como que todavía ellos tienen confianza en la estrategia de la repitencia. Por lo tanto, a lo mejor no encontraríamos hoy consenso en los docentes, y tal vez no tampoco consenso social, no todos están de acuerdo, habría que verlo, en que no se repite, que no se repita en la escuela. Uh-huh. Hay todavía como una mirada fuerte puesto en eso. Lo que hay que hacer entonces en esos casos es mejorar, por un lado, las estrategias de enseñanza y por el otro lado, las estrategias de evaluación, de manera tal que podamos disminuir lo máximo que se pueda ese efecto de la repitencia. Pero como vos decís, efectivamente, no parece ser hoy, lo habrá sido a lo mejor en alguna época, no lo sabemos, no se midió, pero hoy las mediciones nos advierten que no pareciera ser la estrategia más feliz, que no significa que los chicos que repiten aprenden más. No tienen mejores resultados los chicos que tienen más repitencia.
No se va a eliminar entonces la repitencia, no. Digamos que es algo que ha estado charlado incluso creo entre los ministros de Educación de todas las provincias, ¿no?
Sí, pero no hay consenso. Yo vengo justo de una mesa federal de una red que se llama Red para la Mejora de los Aprendizajes, donde participan mis pares del resto del país, y no hay consenso en los docentes. Son los docentes los que tienen, Córdoba, por ejemplo, nos contaba, Córdoba es una provincia progresista y además con buenos resultados, relativamente buenos en educación, también con muchas cosas por mejorar. Bueno, nos contaban que los docentes los habían sacado corriendo cuando habían llegado con la idea de eliminar
la... Y acá igual, acá en Mendoza ha pasado lo mismo.
Y acá no se han expresado muy favorablemente los docentes, de manera que... no sería por el momento, si vos me preguntás a mí sí. Me encantaría que fuéramos pensando en otras estrategias, pero bueno, tenemos que ser respetuosos de lo que el sistema es capaz de aceptar en el momento, y no sería por el momento una alternativa viable, pero bueno, tenemos que encontrar otras estrategias de mejora, no nos tenemos que dar por vencidos.
Bueno, Madío, muchas gracias. Muy interesante
gracias,
la nota, larga y queda
larga, sí.
Estuvo muy bien. No, es muy clara, es muy clara, y nosotros estamos muy interesados en el tema. Queda pendiente. Ahí la dejamos con la productora Laura Velasco para que resuelvan la visita al piso en algún momento, así seguimos charlando de educación.
Excelente. Yo les llevo las medialunas.
Ah, bueno. Me parece muy bien. Esto se pone lindo. Muchas gracias, Amadeo. Buen día.
Hasta luego.
Era María Julia Amadeo, directora de Planificación y Evaluación de la Calidad Educativa de la Dirección General de Escuelas. Punteamos.
El tema de la repitencia, además de los docentes, recordemos que es también muchos padres y muchos alumnos, cuando se hacía consulta, se quejaban que decían justamente, claro, quitan la repitencia y de alguna manera benefician al que no estudió, al que no se puso las pilas y lo equiparan con el chico que cumplió con todos. Era la queja de padres y alumnos cuando se habló, se planteó la